Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Días, bienvenidos a la mañana de agricultura, viernes, por fin 29 de mayo, despedimos ya mayo, el lunes es 1 de junio, vamos a estar atentos a la cuenta pública, pero ya se nos fue mayo. Partimos con noticias, por supuesto, actualizando también informaciones. Vamos a saludar de inmediato al ministro Luis de Grent, ministro de Transporte y Obras Públicas. Lo saludamos de inmediato. Ministro, ¿cómo está?
Muy buenos días, Cristina, gusto saludarte.
Muchas gracias. Digo con noticias porque en la mañana hubo un problema con el metro que entiendo que ya está subsanado, ¿no?
Sí, efectivamente hubo una falla eléctrica en la línea 5, en el sector poniente, y los equipos de metro rápidamente la resolvieron.
Claro, un problema en la línea, eso era lo que se había escuchado temprano.
En la vía,
sí. En la vía, sí. En la vía y eso ya está ok.
Así es.
Perfecto. Una buena noticia para quienes están partiendo su mañana, sobre todo quienes vienen al sector poniente, así que una buena información. Oiga, ministro, partamos entrando en materia sobre un asunto que ha hecho harta controversia a partir de esta auditoría que está realizando el gobierno a las finanzas públicas y particularmente a distintas reparticiones. Entiendo que en el Ministerio de Transporte se detectó una deuda cercana a los 30.000 millones de pesos. Deuda que se explica también en pagos que nunca se materializaron. Cuéntenos un poco, ministro, por favor, ¿a qué se debe esta deuda y finalmente cómo la asume también su cartera?
Esa deuda proviene de pagos antiguos por servicios prestados que incluso parten en el año 2022. Hay pagos pendientes del 2022, 2023, 2024, principalmente 2025. Y nosotros lo detectamos al iniciar la administración en el mes de marzo, cuando empezamos a tener reuniones con los operadores mismos, sobre todo operadores de regiones. Esto es básicamente operadores de regiones, operadores pequeños, que tienen una flota chica o que tienen barcazas, por ejemplo, y empezaron a levantar la inquietud de estas deudas, que no podían seguir operando, que tenían dificultades para continuar la prestación del servicio. Y de hecho, frente a la crisis del petróleo, fíjate que muchos operadores lo que planteaban era que la principal preocupación eran estos pagos pendientes. Habían operadores, por ejemplo. Efectivamente, eso era bien, bien inquietante. Son pequeños empresarios, muchos de ellos, y estos pagos pendientes, por ejemplo, del año pasado, había pagos de 800 millones de pendientes desde julio, septiembre del año pasado, y empezamos a hacer la investigación, a levantar los antecedentes, y al final el cúmulo de pagos pendientes era cercano a 30.000 millones de pesos. Ya hemos avanzado con más de un tercio del pago pendiente, pero que no estaba presupuestado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es usar el presupuesto 2026 para pagar estos pagos que venían del 2025, 24, 23 y hasta 22. Esa es una de las aristas que detectamos.
Una pregunta. A ver, estos pagos pendientes no efectuados vienen desde el 2022, dice usted, ¿no?
Incluso en 2022.
Pero entiendo que usted se reunió con su antecesor en algún minuto. ¿Esta deuda estaba transparentada precisamente en ese traspaso de información? Cuando usted toma la cartera, ¿sabe, se entera que viene esa deuda arrastrada?
No. Nosotros nos empezamos a enterar de esto con las reuniones con los gremios. Porque una vez que asumimos, ¿cierto?, la administración del ministerio, nos piden reuniones los distintos actores, los distintos gremios, y en estas reuniones nos juntamos con mucha gente, muchas personas, sobre todo con los gremios de regiones, de los taxis colectivos, de los camioneros, y del transporte público urbano y rural, de las barcazas también nos juntamos con mucha gente, y ahí empezamos a ver que este era un problema bastante común, bastante habitual.
Entonces se les ocultó información, ministro.
Es una información que no teníamos prevista anteriormente, que no fue parte del traspaso, que la empezamos a investigar nosotros, que los primeros antecedentes surgieron como datos proporcionados por los mismos operadores, y ahí empezamos a hacer la investigación más completa y llegamos a la cifra de 30 mil millones de pesos de deudas pendientes, que ya estamos con mucho esfuerzo y mucha diligencia poniéndonos al día, porque son operadores importantes que prestan un servicio importante, especialmente en regiones.
Claro, yo le digo, si se le ocultó información, porque no es una cifra menor, no son 5 millones de pesos, no son 10 millones de pesos, son 30 mil millones de pesos. O sea,
sí, es una cifra muy, muy importante y nos deja muy preocupados. Y ese no es el único problema. Hay otros problemas que desde el punto de vista jurídico incluso podrían ser más delicados, porque esto uno puede decir, no, es que es negligencia, que es desorden administrativo.
Sí, usted ha hablado de irresponsabilidad financiera.
Efectivamente, pero también, por ejemplo, está el no cobro de multas por incumplimiento de contrato, o el no cobro de boletas de garantía o de pólizas de seguro también por incumplimiento de contrato. Es decir, hay multas o pólizas de seguro o boletas de garantía que debieron haberse cobrado en 2022, por ejemplo, y que no se cobraron o se cobraron los primeros días de marzo. Eso es lo que estamos investigando.
¿Por qué y con quiénes? ¿Por qué y con quiénes son los que finalmente no pagan estas boletas de garantía o estas pólizas de seguro? ¿Están identificados eso?
Operadores de servicios de regiones.
¿Esto mayoritariamente se concentra en regiones?
Sí, en Santiago no hay, es en regiones.
¿Y eso qué ha significado también para el funcionamiento del sistema y para la calidad del sistema?
Yo creo que, bueno, los equipos de la MTT se han puesto al día al respecto. Hemos recibido mucha documentación, hemos trabajado muy intensamente para gestionar los pagos. Hay pagos grandes que incluso requerían pasar por Contraloría. Y eso también toma un tiempo, por lo tanto, hemos tenido mucho diálogo con los operadores y han entendido la situación, nos han apoyado también en el sentido que nosotros hemos resuelto y avanzado con bastante diligencia, pero también han comprendido que no todo depende de nosotros y hay un proceso administrativo que es necesario regularizar. Y eso a veces, por ejemplo, ha tardado un poco más los pagos, pero hemos tenido bastante apoyo y comprensión de parte de los prestadores del servicio, como te digo, muchos de ellos microempresarios que tienen una flota reducida y que prestan un servicio muy, muy importante y que pesa esta deuda, importante en muchos casos, que les mantenía el Ministerio de Transporte, siguieron prestando el servicio y nosotros desde la administración del Ministerio aplicamos toda la diligencia para concretar los pagos pendientes.
Ministro, ¿qué significa esto también para usted como titular de la cartera, el hacerse cargo de una deuda arrastrada, no solamente de los 30 mil millones de pesos, sino que también precisamente de esta deficiencia en la gestión, con cobros que no se realizaron, con dinero que puede recaudar el fisco que no se materializó? ¿Qué es para usted también enterarse de esto hoy? ¿Cómo se va a regularizar esta situación? Porque me imagino que echar mano al presupuesto 2026 para ponerse al día no es tan simple, porque evidentemente se van a dejar de financiar algunas cosas para, bueno, pagar los compromisos adquiridos por el Estado.
Bueno, efectivamente lo que planteas fue un tema relevante por dos dimensiones principalmente. Hay varias otras, pero dos dimensiones principalmente. La primera es que tienes que dedicarle esfuerzo, horas de trabajo de parte importante de los equipos de la DTPR principalmente a resolver esto. Entonces, en vez de seguir avanzando en mejorar el transporte público en algunas localidades, tienes que dedicar tiempo de los equipos arreglar este pasivo. Entonces, eso yo creo que es importante. Han sido muchos sacrificios de parte de los equipos de la DTPR, hasta altas horas de la noche, los fines de semana trabajando para resolver este problema.
¿Estos equipos son nuevos?
Al mismo tiempo.
Perdón, ministro.
La gran mayoría viene de. El 99% de los equipos viene de. Son históricos en el
Ministerio. ¿Y estos equipos no estaban al tanto de esa información?
Bueno, la hemos ido levantando justamente a partir de los planteamientos de los mismos operadores. Entonces, un tema es la dedicación de tiempo para resolver este problema administrativo y hacer la investigación. Y el otro, que puede ser incluso más grave, es tener que usar recursos que uno tenía programado para otros fines durante el 2026 a pagar la deuda del 2025, 2024, 2023. Por lo tanto, hacer ese reequilibrio financiero y volver a priorizar los proyectos o el uso de estos recursos también es un tema que nos va a quitar mucho tiempo y que nos exige al máximo en términos de
absolutamente,
gestión.
Absolutamente, absolutamente. En el chat de nuestro canal de YouTube, de agricultura.cl, hay gente que dice, bueno, basta de impunidad. Una cosa es pagar la deuda, pero otra, ¿qué pasa también con las responsabilidades eventualmente administrativas? No sé si penales, pero ¿el gobierno va a perseguir esas responsabilidades además de ponerse al día?
Por supuesto, si ya se realizaron sumarios internos y en función del resultado de los sumarios son los pasos a seguir. Pero hay otra arista adicional. O sea, la primera es las deudas de 30 mil millones de pesos. La segunda es el no pago de, el no cobro, perdón, de
boletos
multas,
de garantía.
De boletas de garantía y de pólizas de seguros. Pero hay otra más que es que en algunos casos específicos se pagó por servicios que no se prestaron. Y aquí es el, yo creo que es el caso más grave de todos, porque en el fondo los recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos se generaron transferencias por servicios que nunca se prestaron.
¿Y eso también en regiones?
Sí, también en regiones. También en regiones, y por lo tanto lo que estamos haciendo es una revisión exhaustiva de todos los antecedentes. El sumario ya empezó, de hecho empezó en marzo el sumario, bien detallado lo hemos ido ampliando en función de los hallazgos que hemos descubierto, y bueno, y cuando cierre la investigación hay una serie de procesos normativos, sancionatorios internos, y también si es que hay que ir a los tribunales de justicia, iremos a los tribunales de justicia.
Pero todavía no hay una acusación formal en la fiscalía, por ejemplo.
No, todavía no.
Ya, ministro, estamos cerrando con usted porque sabemos que tiene que irse, pero nos informan de un problema en el tren Rancagua, Estación Central, F. ¿Hay información sobre eso?
Sí, estamos levantando la información. Estas fallas técnicas son transmitidas con bastante celeridad y los equipos técnicos del servicio Rancagua-San Fernando, que es donde está ocurriendo esto que tú me señalas, básicamente por vandalismo en la fibra óptica. Ya, es que ese es un gran problema que tienen los ferrocarriles, sí. Sobre todo, que se roban los cables. Y eso, la verdad, es que le afecta muy, muy fuerte, sobre todo a los pasajeros que están realizando trayectos largos. Los equipos de EFE, en este caso, ya están en terreno resolviendo el problema, pero es un problema de vandalismo, que se roban los cables, y eso le pega muy, muy fuerte a la operación del servicio.
Y golpea, sin duda, a la gente que tiene que llegar a trabajar, a estudiar. Muy lamentable. Ministro, viceministro de Transporte y Obras Públicas, Luis de Granche. Después lo vamos a convidar acá en el estudio también para hablar de la cartera de Obras Públicas, porque usted está conduciendo dos buques gigantescos. Así que muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muy amable.
Encantado, Cristina, que estés muy bien.
Que le vaya muy bien, muchas gracias. El viceministro Luis de Grange con nosotros aquí en la mañana de Agricultura. Ayer hablábamos con el cardenal Chomalí sobre, bueno, la encíclica del Papa, ¿no? Pero también hablábamos sobre un tema que no hay que dejar pasar y tiene que ver con la baja fecundidad que estamos teniendo en Chile. Se transforma en un problema importante, en un problema grave, en un problema incluso que podría ser estructural para el futuro de la población en nuestro país. Queremos hablar de este tema con el doctor Roberto Altamirano, que es presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y miembro además de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida, SOCHIMEF. Incluso estos números han llevado que algunos recintos hospitalarios cierren sus unidades de maternidad. Doctor, lo saludamos de inmediato. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por la invitación y espero que usted también esté muy bien.
Muchas gracias. Sí, aquí inquietos, preocupados, ¿no? Es porque la crisis de natalidad continúa, sin duda, profundizándose. Y esto no solamente tiene que ver con un impacto que uno lo puede analizar en lo coyuntural, ¿no? Nacen menos niños, sino que esto significa, a la larga, un envejecimiento, que ya lo estamos viviendo, de nuestra población, mucho más acelerado. ¿Cómo poder atacar este problema y cómo revertirlo?
Bueno, primero hay que tener muy claro que esto no es una fluctuación puntual, sino que es un cambio demográfico profundo que está impactando toda nuestra organización de la atención materna y neonatal en Chile. Y vemos que en los últimos 32 años la tasa de natalidad o los nacimientos han bajado en un 47%. Sí. Hoy, eso que usted menciona, la tasa de fecundidad, estamos por debajo del 0,99 hijos por mujer. Entonces, este reemplazo nos está significando un gran problema y, tal como usted dice, desde el punto de vista demográfico, está haciendo que nuestra población vaya envejeciendo.
Claro, la tasa de natalidad cae, estamos en un, ¿cuánto dijo? ¿40 y?
0,99.
Ya, pero eso es la fecundidad.
47%, claro, la fecundidad, pero los nacimientos, por ejemplo, el año 2025 fueron 146.000 aproximadamente y el año 93 teníamos 275.000, así que ha bajado en un número importante.
Ese, ahí se grafica mucho mejor, ¿no? El impacto que ha tenido también la tasa de natalidad en nuestro país. Cuando uno analiza las razones, las causas, claro, muchas son sociales. He escuchado varios programas también analizando este tema desde la perspectiva social. ¿Qué dicen las mujeres porque no tienen hijos? Uno, lo caro que es tener un hijo, más allá del parto, ¿no? De la educación, de lo que significa la responsabilidad. ¿Qué otras razones han podido detectar ustedes también?
Cuando uno empieza a analizar esto y uno conversa con las diferentes personas, claramente nos damos cuenta que está este punto de vista social, gente que posterga la maternidad por un bien de su trabajo laboral, por el bien de oportunidades. Y eso es lo que ha llevado, una de las principales razones. Lo otro usted ya mismo lo mencionó, el alto costo que tiene la maternidad, la educación. Entonces, es un alto impacto social más que una cosa meramente médica.
Claro, es mucho más allá de lo médico, porque si también lo analizamos, la edad promedio de las mujeres para tener hijos se estableció en los 30 años. Me imagino que décadas anteriores era mucho menor. Pero eso, ¿qué también significa en la postergación de la maternidad? Porque a su vez, y usted como médico, ginecólogo especialista, sabe que además al postergar la edad de ser madre, también se aparejan otros problemas. La dificultad de tener un hijo, ¿no?
Exactamente.
Por el llamado reloj biológico.
Tal como usted lo mencionó, el reloj biológico sí nos juega un factor en contra y sabemos que los embarazos a mayor edad pueden ser más complejos. Sabemos que tenemos una mayor cantidad de enfermedades crónicas, tenemos mayor sobrepeso, hipertensión, diabetes, que también afectan, que están muy relacionados con lo que usted mencionó en un principio, los estilos de vida. Entonces, si vamos a retrasar la maternidad, también tenemos que tener campañas de educación donde nos preocupemos de nuestros estilos de vida, donde nos preocupemos de la salud general de todas las personas.
No, y por ejemplo, la reserva ovárica también va disminuyendo de óvulos, y eso significa que la posibilidad a lo mejor de establecer planes de reserva de óvulos. Yo no sé cómo esto se puede abordar en términos como política de Estado. Y esa es mi pregunta. ¿Hay algo que el Estado, a través de un plan, pueda ayudar a revertir estos niveles tan preocupantes?
Yo partiría diciendo lo mismo que menciono en diferentes patologías: educación. Tenemos que mejorar la educación tanto en las escuelas, en las universidades, en la educación superior, donde les enseñemos no solamente de la reserva ovárica, sino que tenemos que enfocarnos en todo lo que involucra la salud general de las personas. Tenemos que involucrarnos en si estamos preocupándonos en la alimentación, el ejercicio. Entonces, es más allá que la reserva ovárica. También tenemos que enfocarnos desde el punto de vista social, que yo creo que es el más importante, y preguntar qué es lo que las personas necesitan para buscar embarazarse o tener un hijo, y buscar qué es el motivo que llevó a atrasar esta maternidad.
Sí, sin duda. A ver, yo le cuento mi experiencia. Yo soy madre vieja, por así decirlo. Yo tuve mi primera hija a los 36 años, 37. La segunda a los 46. Soy madre vieja. Y claro, uno tiene razones sociales para postergar la maternidad. Pero la segunda hija me costó mucho tenerla. Y claro, yo afortunadamente sí tengo los medios para poder pagar un tratamiento, una asistencia médica, un acompañamiento médico. Pero eso no le pasa a toda la población, a todas las mujeres. Es muy caro, si uno posterga la maternidad, después intentar tener hijos cuando hay dificultades, y que vienen las dificultades.
Absolutamente, y es ahí donde sociedad tenemos que ponernos de acuerdo, dónde vamos a ocupar nuestros recursos y dónde vamos a establecer nuestras diferentes posibilidades. Sí, estoy sumamente de acuerdo que se necesita un
apoyo,
un plan, un apoyo de nivel social de cómo vamos a cuidar y vamos a ayudar a la maternidad en las personas que desean postergarla. Pero eso es un tema, tal como usted estaba conversando recientemente con el biministro, el tema de dónde administro y dónde dejo mis recursos es un tema que yo creo que todos tenemos que ponernos de acuerdo en eso.
Una cosa importante, y aquí sin apuntar a la xenofobia, por favor, pero también es relevante esto porque esto va a cambiar de una u otra manera también el perfil de la sociedad chilena en un futuro. Y no en un futuro 100 años, en un futuro 50 años. Durante el 2025, el 19,7% de los nacidos en Chile corresponden a mujeres migrantes. Mientras que los nacimientos de madres chilenas, bueno, usted lo decía, ¿no?, totalizaron 117.000 y fracción. Pero, ¿las mujeres migrantes están teniendo mucho más hijos que las chilenas? ¿O podría darse en algún minuto esa curva que se invirtiese?
Como sociedad no tenemos un catastro formal nacional, si es que tenemos cuáles son los índices, los números de natalidad. Yo solamente le puedo decir un poco lo que hemos ido observando, es de que sí hay una disminución, eso sí, de las madres de migrantes. Ya no es tan alto como fue en algún principio. Entonces, esto ya nosotros no estamos considerando que este número de nacimientos no lo estamos separando entre nacionales y migrantes, como usted menciona. Perfecto. Sino que este es un número que a nivel nacional ha ido disminuyendo. La curva se ve que sigue en disminución. Y aquí vuelvo a insistir, yo creo que el punto más importante es que como sociedad tenemos que ver cuáles van a ser los siguientes pasos, porque el envejecimiento de la población lleva a temas tan importantes como qué va a pasar con la capacidad previsional, qué va a pasar con la capacidad para la atención en salud, tanto en el sistema público como privado, porque sabemos que esta pirámide necesita esta base de la gente joven para poder sostenerse.
Y eso incluso hasta por interés debería ser un tema de Estado. ¿Quién va a trabajar en algún minuto cuando la población vaya envejeciendo, vaya generando las enfermedades crónicas, y quién va a mantener un sistema previsional que precisamente busca eso, ¿no?, que haya un mayor aporte de quienes trabajan? Doctor Altamirano, que estamos con el doctor Altamirano, que es presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia, hablando de la baja natalidad en nuestro país. Yo decía que la presentación, que esto ha significado además el cierre de algunas unidades de maternidad. Entiendo que es el Hospital de la Facha el que decidió. En Las Condes, aquí en Santiago. Eso, ¿cómo se está evaluando también en la misma sociedad chilena obstetricia? ¿Cómo lo ven? ¿Esto puede ir progresivamente también generando una escalada de otras unidades también de maternidad que vayan cerrando?
Acá lo que hay que tener presente es de que cuando se cierra una maternidad no es solamente un lugar donde se atienden partos, sino que son una unidad de crítica para responder urgencias obstétricas, complicaciones maternas y neonatal, y lo más importante, un acompañamiento familiar. Lamentablemente nosotros no contamos con el catastro nacional, sabemos de otras maternidades que han cerrado, y esto lleva a que tendremos que reestructurarnos, a lo mejor decir no vamos a hacer una maternidad por algo territorial, sino que vamos a tener que establecer que la gente lamentablemente se va a tener que desplazar en cierta medida para poder atender su manejo obstétrico, porque un número bajo de partos lo que sí lleva es una reducción de la exposición clínica, y todos nosotros necesitamos estar expuestos a casos constantemente como para poder brindar la mejor atención en salud. Entonces, esto nos lleva a reformularnos y a formar nuevos equipos para ver cómo vamos a poder brindar la mejor atención a las personas. Porque tenemos que recordar que la atención en salud es una atención centrada en la persona. Yo tengo que enfocarme cómo nosotros le podemos brindar la mejor atención a cada una de las personas que nos vienen a buscar. Y en este caso, tan importante como es la maternidad.
Absolutamente. Queremos agradecerle mucho, doctor Roberto Altamirano, presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, por haber conversado con nosotros sobre este tema. Bueno, un tema que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer que sea debate, porque esto tiene que abordarse de manera global, como política de Estado incluso. Así que muchas gracias por su mirada.
Y muchísimas gracias, Cristina, y si me permite, esto nos tiene que impulsar a que reorganicemos nuestra red de una manera inteligente, planificando con territorios, incluso con la tecnología. No alcancé a hablar de la inteligencia artificial, pero aquí tendríamos que hacerlo, y que tenemos que permanecer con unas condiciones de máxima seguridad, dignidad y humanidad, que eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias, Cristina, y a cada una de las personas que están aquí.
Muy amable por su tiempo, que tenga buen fin de semana. Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Bueno, esto parece probablemente un cuento, ¿no? Pero la verdad es que hoy día nuevamente existe la posibilidad de firmar un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Al menos se habla de un borrador que podría poner término a este conflicto que nos tiene en un vaivén constante, por supuesto, también del precio del petróleo. De todos modos, los mercados están viendo con buenos ojos la posibilidad de este acuerdo, de esta tregua. El petróleo Brent se está cotizando en $94 el barril y el WTI lo hace en $89 el barril. Los indicadores económicos también en nuestro país nos hablan de que el dólar está cotizándose en 891 pesos y el euro está con un valor de 1038. El cobre por sobre los $6, afortunadamente, $6.12 la libra en la bolsa de metales de Londres. También les contamos de la UEF para esta jornada de día viernes, que está en 40.576 pesos. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar hablando además de la tensión que se toma al bloque oficialista, todo a partir de la eventual acusación de republicanos y de libertarios contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Antes quiero contarte del corte que llegó el evento Cyberforce de JMC con un bono de hasta 7.140.000 IVA incluido para así elevar tu próxima experiencia al volante. Porque el rendimiento y el carácter marcan la diferencia, revisa las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystem llevamos tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctanos hoy y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con agua, que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación agua y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguocie.cl y elige un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización. Copeuch, gestión sólida, impacto real y resultados que vuelven a quienes los hacen posible. Cooperando, somos más. Una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos separamos solamente unos segundos, volvemos aquí en la Mañana de Agricultura.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada, Lavero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta.
Pero cuando algo falla...
Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias. Talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salsa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Fíjense que de acuerdo a la encuesta Black and White, el 58% de los encuestados estaría de acuerdo con una acusación constitucional en contra del exministro Grau por las inconsistencias detectadas en las finanzas públicas que esta semana reveló el ministro Quirós. Todo esto como escenario, además, de una tensión instalada en el oficialismo a partir de el apoyo o no a esa acusación por parte de Chile Vamos. Estamos con Benjamín Moreno, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano. ¿Cómo está?
Bien, ¿y usted, Cristina?
Bien, aquí contenta que es viernes, haciéndome ya el ánimo para ir a la cuenta pública del 1 de junio. Pero me imagino que ustedes están inquietos también por el ánimo que está imperando en el oficialismo. Ayer se le intentó bajar un poquito el perfil a esta polémica, pero me gustaría hacerle otra pregunta. ¿De dónde sale el concepto de derechita cobarde que tanto molesta a la UDI y a RN?
No sé de dónde sale el concepto propiamente tal. Yo me imagino... porque no soy etimólogo ni ninguna de esas cosas que andan buscando el origen de las palabras, pero yo me imagino que debe venir de algún concepto que se usaba afuera o algo así.
Pero sí se ocupó para hostilizar, apuntar a ese Chile Vamos que en algún minuto para el sector de republicanos y libertarios identificaba como una derecha que tenía ciertos complejos. ¿Usted cree en eso?
A ver, yo creo que todos los sectores hemos ido cambiando nuestra postura con el tiempo. Hemos ido mejorando nuestra postura. Yo creo que nuestro país durante bastante tiempo sufrió de un cierto complejo de decir que eras de derecha. Era como, mire, yo no soy de derecha, yo sí, mire, si bien es cierto, no menos cierto, y aquí y allá. Eso afortunadamente ha quedado un poco atrás, y yo creo precisamente por el fracaso también de cierta izquierda y de esa superioridad moral. O sea, llegamos al punto en que recordemos un ministro que decía que ellos tenían una moral superior a la generación que lo antecedió. No al compadre que está allá al lado, no al que pillaron robando, sino que a la generación completa. O sea, eran una especie de iluminados. Nosotros no creíamos que seamos ni iluminados, ni mucho menos. Creo que hay cosas que ya quedaron atrás. Y respecto a la misma acusación, yo no veo que esté raro el clima o el ambiente. Yo he podido conversar con hartas personas, Cristina, no le voy a decir cada una de las que he conversado, pero sí puedo decir tranquilamente que he conversado con hartos.
¿Pero de Chile Vamos?
Sí.
¿Y por qué la UDI lanza este comunicado y presenta este comunicado diciendo que no van a aceptar que se les imponga, que se les presione, y menos que se les siga tildando de la derechita cobarde, porque ese tiempo ya pasó?
Es que no los tildaron de la derechita cobarde. Esa es una cosa que fue hace harto tiempo atrás.
Sí, por eso le preguntaba. Pero, como que reflota cada cierto tiempo este concepto.
Bueno, pero yo no me voy a hacer cargo de conceptos que hayan reflotando. Yo creo que hay que hacerse cargo de las cosas que están pasando ahora. Y una de esas cosas que pasó fue una frase del diputado Romero, que le preguntan qué cree que irá a pasar, y él da su opinión sobre eso. No es un emplazamiento, claramente.
No, pero dice, esa frase. Es un emplazamiento. Sí, pero dice directamente que tiene que hacer cargo si no apoya la acusación constitucional frente a su electorado.
Pero lo que voy yo es que veamos el tono en el que él la dice. Y él después da otra entrevista en otro medio y dice, mira, si yo creo que ellos cuando sepan lo que va a tener el escrito, van a terminar apoyándola, y es súper razonable la posición, que también es la posición que tengo yo también en esa materia, es decir, y que tenemos desde la bancada en su conjunto. Nosotros estamos trabajando por un escrito potente, y cuando vean todos los argumentos, a mí no me cabe duda, porque es súper razonable decir, y nosotros vamos a esperar a ver la acusación para tomar una definición, porque lógicamente tú no te puedes plegar o no a algo que no conoces. Y esa ha sido la posición, por ejemplo, de la UDI. Desconozco los motivos ya de sacar a reflotar un concepto. Pero eso principalmente, Cristina. O sea,
perfecto.
No veo mayor problema, porque yo converso con ellos y les voy poniendo más antecedentes.
Ya, usted le va como informando.
Y simplemente hay diferencias, perdón, con esto cierro.
Sí.
Hay diferencias que se te van dando por asimetrías de información. Entonces yo converso con ellos y le digo, mira, pasa esto otro, o sea, si les molestó no es nuestra intención, no me entendí, pero aquí nosotros queremos que esta cosa salga bien y que ustedes tengan toda la información posible, y hay muy buena disposición, entonces yo veo muy buen ambiente, todo lo contrario.
Ya, buen ambiente, pero bueno, estos comunicados, palabras sacan palabras, sin duda. Pero mi pregunta también, además de entender que la acusación constitucional va, que la están redactando, están viendo los argumentos jurídicos, hay quienes dicen que no hay tanto sustento jurídico, pero más allá de aquello, la acusación va, ¿cierto?
Sí.
Ya, porque le quiero preguntar una cosa. En el gobierno hay dos ministros que ya han dicho que como que no caen muy buen momento, precisamente por el tema de la mega reforma, que en momentos que se va a ir a buscar votos, esta acusación puede terminar enrareciendo los ánimos. ¿No es poco estratégico presentar esta acusación constitucional justo ahora?
A ver, empecemos por algunas cosas, que no se entienda mal. Ya aquí, siendo súper respetuoso, nosotros respetamos mucho las iniciativas del gobierno, ¿no es cierto? En nuestro gobierno, José Antonio Kast fue militante republicano, pero nosotros como parlamentarios también tenemos nuestras atribuciones y las vamos a ejercer. Nosotros no estamos haciendo una cosa porque nos dan o no nos dan permiso. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que aquí tenemos suficientes argumentos para avanzar en esta materia, dado además que tú tienes una limitante que son los 3 meses después de haber ejercido el cargo, o sea, hasta el 11 de junio.
Sí.
Esa es nuestra fecha límite para...
Claro, es la semana subsiguiente.
Exacto. Entonces nosotros tomamos esta definición, y si hay algunos que les parece mejor o peor, excelente, qué bueno, pero de repente hay cosas que te pueden parecer mejor o peor, pero hay que respetar la autonomía de otros cuerpos políticos, de otros poderes del Estado, y nosotros estamos ejerciendo también nuestro rol.
¿Pero claramente, el gobierno fue notificado de esta ofensiva?
No, porque claramente nosotros lo primero que hacemos es ver efectivamente si es que bajo nuestro análisis creemos que esto afecta o no afecta, y nosotros nunca queremos tomar definiciones que afecten al gobierno. Eso es una cosa obvia.
Es que ustedes son el partido del presidente, entonces me imagino que hay una suerte de coordinación también con eso, porque si no, exponerlo también a una situación compleja a días de la cuenta pública y cuando está buscando los votos para la mega reforma. Por eso se lo pregunto.
A ver, dos cosas. Uno, nosotros siempre pensamos en tomar acciones y medidas que ayuden al gobierno. Y dos, nosotros también somos autónomos en nuestro actuar. Por lo tanto, una cosa no quita lo otro, ¿ya? Dicho eso, yo creo que esto que se ha instalado de que esto podría complicar, o que algunas personas del oficialismo, de la oposición, dicen, con esto yo no estoy dispuesto a tramitar la mega reforma, distintas cosas, yo creo que es de las cosas más deshonestas desde el punto de vista intelectual. Tú revisas todas las declaraciones que habían tenido ellos 2 semanas hacia atrás de que se anunciara este proyecto, y tú podías tener a ciencia cierta la certeza de que estos compadres no iban a votar a favor de esto. Entonces están tratando de buscar la excusa para decir eso. Es una excusa, perdóneme, y me hago responsable de mis dichos, es una excusa muy burda muy torpe y demasiado evidente. O sea, a mí alguien me va a decir que la señorita Cariola, el senador, o sea, la senadora Cariola, la senadora Chicardini, la senadora Bodanovich, la senadora Proboste, el senador Buenchumilla, el senador Ibáñez, el senador Daniel Núñez del Partido Comunista, se iban a abrir a votar esto a favor, por favor. O sea, no insulten a la inteligencia de las personas.
Sin duda. O sea,
aquí sabemos que tú podías cambiar la reforma completa. Miremos simplemente, hagamos un ejercicio práctico. A mí me gusta trabajar sobre bases que te entregan los datos y la realidad. Hagamos un ejercicio práctico. ¿Cuáles fueron las indicaciones que presentaron los parlamentarios que representan esos partidos? ¿Cuál fue la disposición de los parlamentarios que representan esos partidos?
El tsunami de indicaciones.
1.600 indicaciones. ¿Qué significa eso? Que ninguno de ellos quería conversar, si nunca les interesó. Entonces, que me digan, esto va a complicar los votos de la mega reforma, perdón, o sea, búsquense una excusa mejor.
Queremos agradecerle mucho, diputado Benjamín Moreno, bueno, diputado y jefe de bancada del Partido Republicano. Nos vamos a ver el lunes ahí en la cuenta pública, ¿le parece?
Encantado, porque pues, si yo donde me invitan voy.
Que le vaya muy bien, diputado. Buen fin de semana, gracias.
Un abrazo.
Chao. Son las 8:42. Tenemos que ir al corte, a la pausa. Y sí, contarles también que la solidez de Random Manager y FlexLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema de RP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Saludamos a Calis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago. Una también en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en el Biobío, en Concepción. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. Y este 7 de junio la Universidad San Sebastián reunirá a 80 músicos de la Orquesta Comunitaria Metropolitana en el Campus Los Leones. Un encuentro a través de la música que transformará la USS en un espacio de cultura y comunidad. Entrada liberada. Conoce más en uss.cl. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven, sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o también en dumai.cl. Vamos al corte. Volvemos de inmediato.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Anglo. Ajá. Y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En serio? ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Anglo y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anglo. Visita anglocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anglo. Especialistas en climatización.
Las carreras universitarias deben ser más cortas. Universidad San Sebastián invita a un seminario abierto que abordará la extensión de las carreras en Chile y el futuro de la formación profesional. Participarán Carlos Williamson, rector de la USS, Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior, y Harald Beyer, consejero del Centro de Estudios Públicos. 2 de junio, en Campus Bellavista. Más información en uss.cl. Universidad San Sebastián. Sebastián, ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random Manager y FlexLine, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Vamos a hablar de morosidad, vamos a hablar de deuda, porque vuelven a subir los números y de manera preocupante. Estamos con Alejandro Rivera, director de Data y Analytics de Equifax Chile, porque, bueno, la morosidad vuelve a repuntar, sobre todo en jóvenes y mayores de 60 años. ¿Cómo está, Alejandro? Un gusto.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien por acá.
Una preocupación que existe es efectivamente la cantidad de personas que deben sus compromisos, ¿no? Que no los pagan. Esto equivale a 4 millones de personas aproximadamente. ¿Qué nos dice el análisis de los datos sobre esta proporción de las personas que no están pagando sus compromisos comerciales?
Efectivamente, es uno de cada cuatro chilenos, es más de un 25%, es un 25.2% los chilenos, para ser exacto, hoy en día se encuentran en situación de morosidad. Esto es una realidad que habíamos logrado subsanar en los últimos 2 años, pero estamos volviendo a ver una tendencia al alza. Tenemos el segundo trimestre, el primero fue diciembre de 2025 y ahora tenemos el primer trimestre de 2026, donde vemos sobre el 25% y estamos pasando esa barrera psicológica de los 4 millones de chilenos en morosidad.
4 millones de chilenos, es impresionante la cifra. De esos 4 millones, ¿dónde se concentra? ¿En qué edades se concentra la mayor morosidad?
La lógica nos indica que a nivel distribución el poder tener morosidad va muy de la mano también de la accesibilidad al crédito. Uh-huh. Evidentemente, las etapas más productivas laborales, es decir, entre los 30 y los 60 años, es donde se concentra la mayor morosidad. Propiamente tal, porque es también donde tu ingreso va creciendo a nivel que tú vas evolucionando laboralmente y te permite acceder a mayores financiamientos crediticios.
Y esa facilidad de acceder al crédito beneficia mucho a los jóvenes.
Efectivamente, hay como te comentaba, cuando tú vas evolucionando laboralmente, se estima que en torno a los 30 hasta los 50 años tú percibes tu mayor nivel de ingreso. Uh-huh. Sin embargo, en los jóvenes tenemos otra situación. Los jóvenes no tienen un historial financiero. Y ahí lo importante es que hay muchas industrias, como por ejemplo el retail, quienes apuestan en los jóvenes. Uh-huh. Y apuestan en otorgarle los primeros financiamientos. Cuando tú ves el monto promedio de morosidad que trabajan los jóvenes, es en torno a los 350 mil pesos. En comparación a la etapa de la vida laboral más activa, que es de entre 30 y 50 años, donde los montos rondan, oscilan los 3 millones de pesos en términos de morosidad promedio. Uh-huh. Entonces, estos jóvenes que perciben una morosidad en torno a los 350 mil pesos, están desarrollando sus primeros comportamientos financieros. Y ahí lo importante de que si bien el sistema, es decir, el mercado retail financiero, apuesta en estos jóvenes, es también la importancia de poder tener una cultura y una educación financiera correcta, porque todo compromiso financiero que tú vas tomando va desarrollando un historial financiero el día de mañana que te va a permitir endeudarte en mejores condiciones cuando lo requiera.
Claro, es una carta de presentación. Y lo inquietante es que estos jóvenes parten su vida laboral con esta mochila y una morosidad en algunos casos de gente que no la asume, que no la paga y que no la puede pagar. Y partir la vida laboral así es sumamente complejo por lo mismo que tú dices. Me va a complicar para siempre la posibilidad de acceder a un nuevo crédito, en mejores condiciones, en poder a lo mejor pedir un crédito hipotecario, etcétera, etcétera.
Efectivamente, ahí lo importante es, hay dos etapas importantes. Finalmente, cuando tú ves la morosidad es como el síntoma final a varios procesos que pasan por detrás. Y originalmente el principal proceso es una correcta evaluación. Cuando tú endeudas a una persona, que es parte de lo normal en el sistema del poder adquirir, uno como persona adquirir un endeudamiento, lo importante es hacerlo con responsabilidad. El punto aquí es cuando tú no posees toda la información para poder hacer esta evaluación. Ahí lo importante es poder cortar con la mayor cantidad de información posible. Nosotros como empresa, por ejemplo, contamos con ciertos tipos de información que nos permite evaluar un 360 de las personas. Pero particularmente, y concentrándonos en los jóvenes, están realizando sus primeras armas. Entonces, historial financiero, activos patrimoniales, es una población que no posee. Por ejemplo, a modo de dato, si extendemos los jóvenes un poquito más, de 18 a 25, sino que de 18 a 30 años, uh-huh, solo 500.000 jóvenes en Chile poseen algún activo patrimonial, entendiéndose por activo patrimonial que posean algún vehículo motorizado o alguna propiedad.
Solo 500.000.
Así es.
Bueno, esto da cuenta efectivamente del escenario financiero que están viviendo los jóvenes. Y para ir terminando, me gustaría preguntarte también, Alejandro, por bueno, los adultos, ¿no? Los adultos mayores. ¿Cómo están viviendo también la deuda y la morosidad?
Sí, los adultos mayores es algo bastante particular y puntual que vimos en este último informe. Normalmente, a nivel de tendencia anual, los adultos mayores han venido disminuyendo. Sin embargo, el último trimestre vimos un incremento del número morosos de 3.2%. Es una situación que esencialmente no es alarmante porque es el primer indicador que está dando a nivel trimestral. Sin embargo, vamos a tener que seguir constantemente monitoreando, entendiendo este nuevo escenario que estamos viviendo nuevamente en Chile, es decir, donde tenemos muchos adultos mayores, por ejemplo, que tienen rentas vitalicias, que lo mantienen estable, uh-huh, y un costo de la vida que va aumentando relativamente.
Absolutamente. Entonces, eso lo sabemos.
Es un escenario que hay que seguir monitoreando.
Alejandro, te queremos agradecer mucho el haber conversado con nosotros esta mañana rápidamente para hacer un barrido sobre la realidad que se está viviendo respecto a la morosidad. Ojo, la morosidad, una cosa es la deuda y la otra cosa es la morosidad, que es finalmente no pagar esos compromisos adquiridos. Alejandro Rivera, director de Data y Analytics de Equifax Chile, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana Agricultura.
Muchas gracias a usted.
Que te vaya muy bien, muy amable, que tengas buen fin de semana y buen fin de semana también para todos ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros escuchando nuestras entrevistas disponibles siempre en todas las plataformas de agricultura, en el canal de YouTube, por supuesto, también. Nos despedimos, vienen las noticias y luego directo al grano. Y el lunes nos escuchamos desde Valparaíso, donde vamos a estar en la cobertura, por supuesto, de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Que estén muy bien, buen fin de semana.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.